Génesis capítulo 7. Le vamos a ver una historia que probablemente la has escuchado muchas veces, ¿no? Y a lo mejor hasta la has contado muchas otras veces, que es la historia del diluvio, ¿sí? ¿Cuántos de aquí conocen el diluvio? Pues creo que todos, ¿no? Hemos escuchado la historia del diluvio. Y es estudiándolo y viendo, ¿no?, todo lo que sucede, me doy cuenta que de repente tenemos una imagen muy diferente, ¿no?, a lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. El diluvio, cuando lo escuchamos, ¿en qué piensas cuando escuchas acerca del diluvio en la Biblia? ¿Qué te viene a la mente? En la lluvia, el agua, pero ¿qué más? Lo que vimos la semana pasada, el arca de Noé, ¿no? ¿No es así? Y piensas en los animales, ¿no? Todos ahí bien felices, en armonía dentro del arca, ¿no? O por lo menos eso te enseñaron en la escuela dominical, ¿no es así? Y esa es como la imagen, ¿no?, que tenemos, ¿no?, como la imagen que nos dejaron de niños, ¿no?, de acerca del diluvio, ¿no? Fue un tiempo en el que Dios, pues, salvó a la gente, ¿no?, adentro de una arca, ¿no?, junto con los animalitos, ¿no?, y Noé y su familia, todos iban bien felices. Pero eso no es lo que, bueno, es parte de lo que ocurre, pero no es una imagen bonita, ¿no? Realmente lo que va a ocurrir, y lo vamos a estudiar, es el juicio de Dios, ¿no?, derramándose, pues tal vez por primera vez en este mundo, ¿no? Algo que pues no se ha vuelto a ver, no ha vuelto a suceder. Es una historia realmente trágica, ¿no? Fea, ¿no? Gente muriendo, ¿no? Personas muriendo, clamando, ¿no? Pero sin duda podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver dos capítulos el día de hoy. Espero que salgamos de aquí temprano. Y pues quisiera comenzar orando. ¿Me acompañas? Poner ese tiempo en manos de Dios y que Él hable, ¿no?, a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por traernos con bien y poder estar aquí, Señor, como hablamos hace rato, reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, y sabiendo eso te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad, que seas tú hablándonos, Señor, a través de esos capítulos, Señor, de esta porción de tu escritura, de tu palabra, Señor. Sabemos que es viva y es eficaz, Señor, y eso es lo que te pedimos, Señor, que el día de hoy sea viva para nosotros, Señor. Que pueda cobrar vida, Señor, delante de nosotros, Dios, y no solo eso, que sea eficaz a nosotros, Señor, que sea eficaz y útil para transformarnos, Señor. Háblanos, Señor, a través de este pasaje, Señor. Permíteme poder expresar las cosas que están aquí escritas, Señor, y que hables a nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 7. ¿Ya estás ahí? Dice, verso 1 del capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El contexto es este, ¿no? Lo vimos la semana pasada, si no viniste. Capítulo 6 empieza a hablar acerca de la maldad que se estaba desarrollando ya en la tierra, ¿no? Toda pues la gente que estaba ahí se empezaron a mezclar, como dice aquí, con los hijos de Dios, con las hijas de Dios, empezaron a salir. Gigantes, dice ahí, ¿no? Hombres que malvados, ¿no?, tiranos. Había mucha maldad en ese momento en la tierra, ¿no? Y Dios ve que había mucha maldad en el corazón del hombre, dice en el verso 5, el capítulo 6, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tomó una decisión Dios, y dice en el verso 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿no? Pero sucede algo ahí en el verso 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Noé halla gracia delante de Jehová, y Jehová le dice: ok, Noé, vas a hacer una arca, ¿no? Le da las medidas, eso lo puedes leer en el capítulo 6 al final, del arca, cómo tenía que ser, cómo la tenía que hacer, ¿no? Y él le dice, cuando termines el arca, tú vas a entrar en esa arca con tu familia, ¿no? Y es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? En el verso 1 dice así, dijo luego Jehová Noé, entra tú y tu casa, y toda tu casa, perdón, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación, ¿no? Ahora, Noé pasó los últimos años, antes de la inundación, del diluvio, como vemos aquí, en obediencia activa a Dios, ¿no? ¿Por qué digo obediencia activa? Ya Dios había dicho que era justo delante de él, ¿recuerdas? Lo que leíamos ahorita en el verso 8, no halló gracia. En el verso 9 del capítulo 6 dice que era Noé varón justo delante de Dios, pero aquí vuelve a recalcar en el verso 7 que Noé, que Dios dijo, en ti he visto justo delante de esa generación, ¿no? ¿Por qué? Porque Noé tenía una fe activa en Dios, ¿no? Porque Noé le creyó a Dios. Ahora, del capítulo 6 lo que vimos, cuando le da el mandato de hacer el arca, hasta ahorita han pasado probablemente cientos de años, ¿no? O sea, Noé, probablemente 120 años, como vimos la semana pasada, haciendo la referencia a los 120 años que se refiere en el capítulo, más bien hace 15 días lo vimos, y durante todos estos años, Noé fue obediente a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Preparando el arca. ¿Te imaginas Noé haciendo un arca, ¿no? Y diciendo, ¿sabes qué? Pasaba la gente y lo veía, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estoy haciendo un arca. ¿Y eso para qué es, Noé? Pues es que Dios dice que va a venir un diluvio, ¿no? Y va a traer un juicio delante de todas las naciones, ¿no? Entonces estoy haciendo un arca para que podamos ser salvos a través del arca. O sea, la gente se burlaba de Noé. Nunca habían visto llover. Lo que tú y yo estamos escuchando ahorita nunca había sucedido, ¿no? Entonces la gente se burló de él. Durante todos esos años, probablemente más de 100 años, la gente se burló de Noé. Dice Pedro que él fue un pregonero de justicia, ¿recuerdas? Noé fue pregonero de justicia. Mientras estuvo construyendo el arca, él estaba predicando la salvación. Él decía, ¿no? Va a haber un juicio de Dios. Él va a traer un diluvio, una inundación en toda la tierra. Y la gente no le escuchó. Como vamos a ver más adelante, la gente no escuchó. No quiso hacer caso a lo que Noé estaba haciendo. Entonces, por eso aquí dice, empezando el verso 1, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé no solo creía que Dios enviaría la inundación, sino que obedeció lo que Dios le dijo que hiciera en la preparación para el diluvio. Él hizo el arca, ¿no? Y aquí vemos también un principio, ¿no? Porque lo que está diciendo Dios es, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vemos un principio bíblico, ¿no? Una enseñanza que es bíblica totalmente, que la puedes ver de pasta a pasta en la Biblia, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Que es la salvación del justo, ¿no? Es un principio en la Biblia. En Proverbios 11, si quieres solo anota estas citas, Proverbios 11 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Un capítulo anterior, en el capítulo 10 también de Proverbios, pero en el verso 25 dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece, ¿para cuánto? Para siempre, ¿te das cuenta? Y es lo que estamos viendo aquí. Dios va a librar al justo. Halló gracia delante de Noé, delante de Dios, pero Dios lo vio justo. Y por eso es que Él lo va a salvar. En Primera de Tesalonicenses, Pablo escribe en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, en el verso 9 dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así. ¿Y a quién está hablando? ¿A quién hace referencia? A la iglesia, a los justos, ¿no? Como hemos visto, no porque haya justicia en nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ve justos por la fe, ¿no? Eso ya lo vimos hace algunas semanas. Entonces, este es un principio para nosotros, ¿no? La salvación del justo. Nosotros aquí en Semilla de Mostaza, por ejemplo, creemos, ¿no?, que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y de acuerdo a este principio, ¿no?, Va a haber una tribulación de 7 años, una gran tribulación, pero la iglesia va a ser raptada antes de esa tribulación. Simplemente por ese principio, el justo no va a pasar por la aflicción, por la tribulación. No quiere decir que entonces estoy pasando yo por aflicciones y Dios está permitiendo, no estoy hablando de eso, no estoy hablando del juicio de Dios, ¿no? Que es lo que va a venir en la tierra. Aquí está ocurriendo un juicio de parte de Dios, va a traer un diluvio, ¿no? Como decía, para terminar con todo la vida que hay ahí, excepto Noé, su familia y los animales que entran con él en el arca. Entonces dice en el verso 2, le da esta indicación, dice: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra, y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Dios está cuidando su creación. Le dice a Noé: tienes que entrar con esos animales. Ahora, es hasta Levítico 11 que Dios da una lista de animales limpios e impuros. Entonces, bueno, ¿y cómo Noé sabía cuáles animales eran los limpios y los impuros? Y eso está más adelante, ¿no? Sin duda Dios le dijo, ¿no? Estos son los animales limpios y estos son los impuros. Dios le dice a Noé que de los animales limpios deben de entrar 7 parejas. ¿Sí te diste cuenta de lo que leíamos? Cada una de esas parejas, y probablemente era esto, previendo, número 1, los alimentos después del diluvio. En ese momento, me gusta porque Noé no le pregunta a Dios: ¿y por qué quieres que meta 7 de estos, ¿no? Y nada más uno de los impuros, ¿no? Porque en ese momento no se alimentaban con carne, ¿verdad? ¿Cuál era el alimento principal del hombre? La hierba, ¿no? ¿Recuerdas? Hasta este momento, todos, aún los animales se alimentan de hierbas. Probablemente por eso no le costó tanto trabajo tener esa armonía a Noé dentro del arca, ¿no? Que se comieran, el gato está comiendo al ratón, ¿no? Y el perro está agarrando al gato. No, o sea, porque no había ese instinto. Esto fue después del diluvio, eso lo veremos la semana que entra. Pero es interesante esto, cómo Noé no le pregunta a Dios, simplemente obedece, ¿no? Él mete esos animales, ¿no? Y probablemente tenía el propósito ese, ¿no? Que él, esos animales limpios son los que iban a servir de alimento más adelante para ellos. Entonces por eso dice: mete 7 parejas de esos animales. Y no solo eso, esos animales son los que usa Noé más adelante, lo vamos a estudiar ahorita, para hacer una ofrenda a Dios, un holocausto. Es interesante la orden que le está dando Dios a Noé, ¿no? Y sobre todo que no le está diciendo para qué, cuál es el propósito, simplemente haz esto, ¿no? Y Noé obedece. Y es un ejemplo para nosotros, eso, ¿no? En el verso 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí veo la paciencia de Dios y la misericordia de Dios, extendiéndose 7 días más. Él le dice: mete todo eso al arca, y después de 7 días, Dios esperó 7 días para traer el juicio. Aún 7 días más para que Noé estuviera predicando el juicio y la salvación de Dios. Y Dios le dice: raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. La palabra aquí, raer, es desaparecer. Y es bien interesante porque esa misma palabra la usa Isaías en el capítulo 43, Isaías 43. Es fuerte lo que está pasando, porque Dios va a terminar con todo ser viviente, es lo que está diciendo. ¿Crees eso? ¿No crees que Dios puede hacerlo el día de hoy? Y son palabras así fuertes, ¿no? Raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y fíjate lo que dice ahí en Isaías 43. Usando esta misma palabra, la usa como borrar. Y dice en el verso 25 de Isaías 43, dice: yo soy el que borró tus rebeliones. Esa misma palabra. Dios le está diciendo a su pueblo: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Me encanta eso, porque así como Dios exterminó en ese momento con toda la raza humana, no excepto Noé y su familia, así Dios ha quitado nuestros pecados. Él ha borrado todo eso. Es una muestra más de su misericordia. Si tú has creído en Jesús, has creído en Él, en su salvación, Dios ha hecho lo mismo con tus pecados. Él ya los escondió, ya los borró de su mente. Regresando a Génesis, dice el verso 5 del capítulo 7: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Qué increíble, ¿no? Lo que está diciendo aquí. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿No te gustaría que apareciera ahí tu nombre? ¿No? Hizo Sergio conforme a todo lo que... Es difícil, ¿no? Pero aquí vemos un hombre justo delante de Dios. Un hombre que simplemente decidió obedecer a Dios. Un hombre que no discutió con Dios. Un hombre que no luchó con Dios. Un hombre que no deshonró a Dios. Que no desobedeció a Dios. Un hombre que tampoco obedeció a medias a Dios, ¿no? Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Y sabes, este es un creyente, ¿no es así? Este es un verdadero creyente. Esta es la clara descripción de un hombre que cree en Dios, que camina con Dios. Un creyente es alguien que cuando Dios le habla a través de las Escrituras, ¿no?, que cuando Dios le habla a través de su Espíritu Santo, por el sabio consejo de algún hermano creyente maduro, es cuando Dios ha hablado para que hagan algo. Un creyente es cuando tiene esa urgencia de respuesta en obediencia a Dios. Cuando escucha eso y obedece a Dios. Cuando leas la palabra de Dios, cuando escuches la voz de Dios, tienes que responder a lo que Dios está diciendo. Y tienes que responder como Noé, con un sentido de urgencia. Porque a veces respondemos y estamos así como, así mañana lo hago, ¿no? La semana que entra lo hago. O sea, Noé respondió con un sentido de urgencia a Dios. No discutas con Dios. No luches con Dios. No desobedezcas a Dios. No obedezcas a medias. Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Y Él es un ejemplo de fe para todos nosotros. Él es justo delante de Dios. Por esto. ¿Quieres que Dios te vea justo? En esta generación tenemos el ejemplo de obediencia de Noé. Verso 6 dice: y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Recuerdas quiénes eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Son esos tres. Entonces entraron ellos tres con sus mujeres, sus esposas, y Noé y su esposa. En total eran 8 personas, ¿no? Y así lo dice el Nuevo Testamento. Solamente 8 personas se salvaron del diluvio. Y aquí lo vemos, ¿no? Dice que Noé era de 600 años. No sabemos exactamente cuántos años tenía Noé cuando empezó a construir el arca, ¿no? Pero aquí nos dice que él tenía 600 años cuando vino esto. Y tomando en cuenta esa edad, ¿no?, y con la genealogía que vimos en el capítulo 5, se llega a un cálculo de que el diluvio fue en el año 1565, más o menos, antes de Cristo, ¿no? O más bien, no antes de Cristo, 1565, tomando después de Adán, ¿no?, después de que el hombre crea a Adán. Entonces, era 600 años cuando vino el diluvio. Las aguas vino sobre la tierra. Y dice el verso 8: de los animales limpios y los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Sabes? Alguna vez me preguntaron: oye, ¿cómo le hizo Noé para meter a todos los animales, ¿no?, en el arca? O sea, ahí los anduvo correteando por todos lados, ¿no? O sea, dice que Noé los metió, ¿no?, obedeció a Dios, pero sin duda Dios fue el que hizo eso, ¿no? O sea, Dios no tuvo problemas metiendo los animales. O sea, fue Dios. Y los animales también obedecieron a Dios. Es increíble cómo solo el hombre es el animal más rebelde, ¿no?, y necio delante de Dios, ¿no? O sea, aún los animales pudieron haber sentido ese instinto de supervivencia, ¿no?, de saber que iba a ocurrir algo de parte de Dios. Y ellos obedecen a Dios. Y los seres humanos están viendo todo esto y probablemente seguían burlándose de Noé. Estos últimos 7 días, dice Isaías capítulo 1, solo anótalo este verso. Es interesante, ¿no? Isaías está predicando a la nación de Israel y dice el verso 3, Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y tú dices: ah, bueno, ese es Israel. Yo me llamo Juan. Está hablando en general del pueblo de Dios, de la humanidad. Y a veces, aunque conocemos a Dios, somos así de necios, ¿no? No seas así de necio. Obedece a Dios. Tenemos un claro ejemplo en la vida de Noé. Dice el verso 10: sucedió que al séptimo Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Empieza a suceder, ¿no? Dios dejó una semana más para que toda la humanidad pudiera arrepentirse y pudiera entrar en el arca. La semana antepasada vimos que el arca realmente era una cosa enorme, ¿no? O sea, pudo haber entrado más gente junto con Noé, ¿no es así? Y a lo mejor hasta Dios, quizás, si se hubiera arrepentido, ¿no?, no hubiera dejado caer su juicio delante de ellos. Pero aquí vemos que ninguno de ellos se arrepintió. Dice el verso 11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nos habla de dos cosas que sucedieron. La primera dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿A qué se refiere con esto? Está hablando del agua que estaba debajo de la tierra, ¿no? Mantos acuíferos que estaban ahí, ¿no? El día de hoy sigue habiendo mantos acuíferos debajo de la tierra, ¿no? Pero en ese momento, recordemos que la tierra era muy diferente, ¿no? Lo hemos descrito en el capítulo 1, era una tierra muy diferente a la que el día de hoy conocemos, ¿no? Probablemente la tierra sí era una esfera, ¿no? Pocas montañas probablemente en ella. Y esto de que se rompen las fuentes del gran abismo, probablemente fue eso, ¿no? Las aguas subieron de debajo de la tierra, mantos acuíferos comenzaron a brotar por debajo de la tierra. Esto nos habla de terremotos submarinos, erupciones volcánicas. Sin duda esto trajo fracturas geológicas en la superficie de la tierra. O sea, esto no fue un terremoto pequeño, esto no fue solamente un tsunami, ¿no? O sea, aquí está habiendo un cataclismo mundial. Estas fracturas, como te decía, geológicas, hizo que probablemente la Tierra sufriera este daño que ya vemos como los continentes, ¿no? Una separación de los continentes. Probablemente fue en ese momento cuando se formaron los continentes, ¿no? Acompañado de maremotos, como te decía, tsunamis, ¿no? El texto no nos da demasiados detalles, pero sí los necesarios para comprender que este diluvio fue un auténtico cataclismo mundial, ¿no? Algunas personas han dicho, aún gente creyente que enseña este pasaje, y dice que solamente fue en un lugar, ¿no? O sea, que no fue universal, no fue en todo el mundo. Eso no tiene sentido, porque entonces, ¿por qué no tendría sentido ser un arca? Si Dios quiere salvar a Noé, Noé, vete para allá, hacia el sur, ¿no? Y aléjate de ahí, voy a acabar con la gente que está en ese lugar, ¿no? Es muy sencillo, ¿para qué metes a los animales? Esto fue mundial, esto sucedió. Y como te decía, no es un cuento bonito, ¿no? Imagínate toda esa gente que se estuvo burlando un día, ¿no?, de Dios, burlándose de Noé, y de repente empezó a escuchar, y así como ahorita, ¿no?, cayendo gotitas. ¿Qué es eso? ¿No? Eso es la lluvia, es lo que Noé estaba diciendo, ¿no? Y ya imagino toda esa gente corriendo, huyendo. Fueron 40 días, como leíamos ahorita, 40 días que estuvo cayendo esta agua. Dice ahí entonces que esas fuentes se rompieron, ¿no?, del grande abismo. Como te decía, esto fue un cataclismo. Es más, en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como diluvio, en algunos textos, vamos a ver el último, es la palabra del griego cataclusmos, de donde viene esa palabra cataclismo. O sea, la misma Biblia lo describe de esta forma, como un cataclismo. Este fue un cataclismo mundial, un cataclismo que la tierra no ha vuelto a ver. Últimamente han sucedido cosas fuertes, ¿no? Terremotos, maremotos, tsunamis en Japón, ¿no? En Nueva Orleans, ¿no?, que hubo todo este, ¿cómo se llama?, ciclón, ¿no? Y la gente se espanta por eso, ¿no? Pero lo que aquí está sucediendo es mundial. Eso no ha vuelto a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. Y solamente un hombre pudo salvarse de ese juicio, y fue Noé. Fue un hombre que le creyó a Dios. Dice también que las cataratas de los cielos, ahí en el verso 11, ya vimos como todas las fuentes del grande abismo se rompieron, pero dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuáles son esas cataratas de los cielos, ¿no? Si recuerdas, cuando estudiamos el capítulo 1, hablaba de que en ese momento la Tierra, en la atmósfera, había agua. ¿Se recuerdas? Que era como una especie de invernadero, ¿no? Entonces, esas aguas, ¿no?, que estaban sobre la expansión, si recuerdas en Génesis 1:7, es cuando habla acerca de eso, son esas aguas que de repente están cayendo, ¿no? Esas aguas formaban un gran manto de agua en la parte superior de la atmósfera de la Tierra desde la creación. Y de repente esas aguas empiezan a caer como cataratas. Por eso las describe así. O sea, esto vino, esa historia vino relatada por Noé, precisamente, ¿no? Así fue como llegó a nuestra Biblia. Él fue el único que pudo, que vivió con todo esto, ¿no? Y él vio esto, esas cataratas cayendo del cielo. O sea, lo que estaba sucediendo en ese momento era realmente increíble, nunca había sucedido en la tierra. Y Noé está dentro de esa arca, ¿no? Dice el verso 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches, imagínate la gente, ¿no? Ok, está cayendo agua, está cayendo mucha agua, está saliendo agua debajo de la tierra. Creo que sí va a suceder algo. Y la gente empezando a correr, ¿no?, buscando los lugares más altos, un monte, a lo mejor un árbol. No les iba a servir de nada eso. Dice el verso 13: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Vemos otra vez, como dice, y hace referencia a cómo le había mandado Dios, ¿no? Me encanta eso, cómo la creación obedece a Dios. Los animales obedecieron a Dios, ¿no es así? Noé y su familia obedecieron a Dios. La única cosa en la historia que no obedece a Dios es el corazón rebelde del hombre. Y eso es lo que estamos viendo. Este fue el problema al principio y sigue siendo el problema el día de hoy. ¿Sí te das cuenta de eso? El día de hoy el hombre sigue con ese corazón duro delante de Dios y no quiere creer. El día de hoy, digamos que estamos en ese tiempo en el que Noé está construyendo el arca, ¿no?, pregonando la justicia. Es un tiempo de gracia, ¿no es así? Y el día de hoy estamos viendo un tiempo de gracia. Jesús ya vino. Al final vamos a hablar de eso, cómo este es un tipo, ¿no?, y un cuadro de la salvación en Cristo Jesús. Pero Él ya vino, es un tiempo de gracia, y el ser humano sigue en contra de Dios, en rebeldía contra Dios. No quiere creerle a Dios. ¿En qué situación estás tú el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está duro delante de Dios? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás diciendo eso no lo creo? ¿Sabes que así estaba esa gente? Y es la misma gente que está fuera del arca, tocando la puerta, pidiéndole a Noé que abran la puerta. ¿Te das cuenta de eso? Y Noé ya no podía hacer nada. Así va a ser un día. Ya no va a haber camino atrás. Ya no vas a poder regresar. Me encanta cómo dice el verso 6 al último. Dice: y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. No cerró la puerta a Noé, ¿verdad? No cerró la puerta a los hombres que estaban afuera, ¿verdad? Fue Dios quien cerró la puerta. Dios es el que tiene la última palabra. ¿Sí te das cuenta de eso? Ni siquiera nosotros, representados en Noé, como iglesia salva, ni siquiera el impío que no teme a Dios. Es Dios el que tiene la última palabra. Y Dios cierra la puerta. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último minuto. 7 días más dejó todavía de salvación. Pero como vemos aquí en el verso 16, llegó un momento en el que tenía que cerrar esa puerta. Y Dios cerró la puerta. Y cuando la puerta está abierta de par en par. Pero cuando se cierra, está cerrada. Y no hay nadie quien pueda abrir esa puerta. En Apocalipsis 3, hablando de Jesús, uno de los mensajes, de sus mensajes a las iglesias, en el verso 7, Apocalipsis 3, verso 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Fíjate cómo dice ahí: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa puerta ya no se iba a abrir más hasta que Dios dijera. Él cierra la puerta a la salvación. Y tú puedes decir, ¿por qué hace eso? Porque hay un límite. Porque hay un límite. Porque Dios no quiere que siga viviendo el ser humano con ese corazón, lastimándose. Porque como veíamos, a Dios le duele eso, ¿recuerdas? Dios se lamentó de haber creado al hombre. Por eso trajo el juicio. No es porque Dios sea un Dios malo, es porque le duele ver la condición del hombre, el daño que nos hacemos unos a otros. Eso es lo que le duele a Dios. Y ¿sabes qué? Un día también Dios va a traer un juicio, el día de hoy, y va a cerrar una puerta que ya no se va a volver a abrir. Verso 17. Y si fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra el arca. Imagínate todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Noé, todo lo que estaba experimentando en ese momento. De repente estar oyendo los gritos de la gente afuera. Ábrenos, Noé, ábrenos. ¿Te imaginas eso? Clamando. Y Noé sin poder hacer nada. O escuchando a sus amigos, sus conocidos, amistades, sus familiares clamando de que le abrieran la puerta. Él ya no puede hacer nada. Y está dentro de esta arca. Ahora, no era un arca donde, o sea, no te imaginas que era un crucero, ¿no? O sea, es un arca, es como una granja, una caja, donde no hay luz, oscuridad, y simplemente está escuchando esos gritos. O sea, para Noé esto no fue algo bonito, estar ahí adentro. Y está escuchando cómo empieza a caer esa lluvia. Y de repente ya son cataratas que caen. Y un ruido ensordecedor durante 40 días y 40 noches está escuchando eso. Dice entonces, empezó a flotar el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y cuando dice todos, son todos, no son una parte de la tierra, fue toda la tierra. Todo quedó cubierto. Dice el verso 15, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Estos 15 codos indica que las aguas se elevaron por lo menos 7 metros por encima de los montes más altos. Obviamente, esto permitió al arca flotar libremente, que no chocara, que no se partiera. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene todo perfectamente orquestado? Y murió, dice el verso 21, y murió, ¿cuánto? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Dios cumple su promesa. Dios cumplió su promesa. Todo murió. Destruyó todo lo que había en la tierra. Verso 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios hizo tal como dijo. Prácticamente todos los contemporáneos de Noé, los que no creyeron en Dios, murieron en ese momento. A pesar de que no estuvo 120 años, ¿no?, probablemente pregonando, mostrando esto, Dios demostró que él cumple su promesa y que es totalmente fiel. Como te decía, Dios va a cumplir sus promesas, sus advertencias. En el verso 24 vemos que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El agua se mantuvo en la tierra por un periodo, dice aquí, que de 150 días. En algún momento los pájaros ya no pudieron volar, cayeron, ¿no?, al agua, cayeron al océano. Aquellos que intentaron nadar, en algún momento se cansaron. Probablemente la hipotermia terminó con ellos. Todos sucumbieron y murieron, todos murieron. 150 días, dice ahí, que se mantuvo, prevalecieron las aguas. Obviamente en esos 150 días están los 40 días del diluvio. Después del diluvio fueron 110 días en los que las aguas se quedaron todavía ahí, tapando toda la tierra. ¿Te imaginas después de esos 40 días de repente ya no escuchar nada? Obviamente está escuchando todo el ruidero del, dentro del arca, ¿no? De los animales. Pero afuera ya no escuchas nada. ¿Recuerdas? Solamente había una ventana y una puerta, ¿sí recuerdas? Probablemente Noé se asomaba por la ventana y solo veía mar, agua, no había nada más. Dice el verso del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Lo primero que llama la atención es lo que dice en el verso 1, ¿no? Y se acordó Dios de Noé, ¿no? En el lenguaje bíblico, decir esto, que Dios se acuerda de algo o de alguien, significa que le está prestando una especial atención, ¿no? Eso es lo que está diciendo. No que se hubiera olvidado de ellos, como se describe aquí. Más bien, esta expresión sugiere la idea de un cuidado muy especial, ¿no? Es un, como habíamos dicho anteriormente, un antropomorfismo, ¿no? Eso de que se acordó, o sea, realmente no quiere decir que Dios se olvide de las cosas, ¿no? Es una forma de dar atributos humanos a Dios. Dios nunca olvidó a Noé, pero en ese momento Dios de nuevo volvió su atención a Noé, ¿no? O sea, ya terminó el juicio, ya murieron todos, y ahora sí vuelve su atención a Noé. Dice ahí, en el verso 1, ¿no? Dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios no se olvidó de Noé. ¿Y sabes algo? Dios no se olvida de ti ni de mí. A lo mejor ya estás pasando por aflicciones y pruebas. No por el juicio de Dios, ¿no? Pero a lo mejor estás pasando por pruebas. ¿Sabes algo? Dios no se ha olvidado de ti. Así como no se olvidó de Noé, no se ha olvidado de ti, ¿no? Él sabe en qué momento tiene que venir y dejar que las aguas bajen. Solamente sé paciente y, como hizo Noé, obedece a Dios. Cree en Dios, camina con Él en fe. Entonces, dice que en el verso 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, ¿no? Así que Dios cerró las llaves, ¿no? Cierra las llaves y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. En ese momento las aguas comienzan a disminuir. Como vemos, fueron 40 días del diluvio, fueron 150 días de inundación, contando los 40 días del diluvio, ahorita lo vamos a ver por qué. Pero aquí vemos otros 150 días para que la inundación terminara. Es lo que está diciendo ahí en el verso 3, ¿no? Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 300 días. Y aquí vemos un principio para nosotros también, ¿no? Que es muy, muy interesante. Cómo la destrucción viene rápidamente, ¿no? Fueron solo 40 días en lo que Dios trajo su juicio. Pero la restauración, la redención, la renovación lleva su tiempo. ¿No es así? Fueron más de 150 días en los que Dios tuvo que dejar que las aguas bajaran. Y alguno de nosotros hemos experimentado esto en nuestras vidas, ¿no? Primero, destruimos todo a nuestro alrededor, ¿no? Por nuestra necedad, ¿no? Hemos destruido nuestras vidas. Y cuando llegamos a Cristo, Él comienza su obra de restauración, de renovación. Pero se necesita tiempo para eso. Tal vez has destruido tu matrimonio, o tal vez has destruido tu cuerpo, o tal vez has destruido tus finanzas, tu trabajo, no sé qué hayas destruido. Lo que hayas destruido, el proceso de restauración va a llevar su tiempo. Tienes que ser paciente para eso. Deja que Dios sobre en eso. La destrucción viene rápidamente, pero la restauración, la redención y la renovación lleva su tiempo. Y Noé está ahí 40 días. No he dicho, pues ya acabó el diluvio, pues ya me puedo bajar, ¿no? No, te faltaba casi un año para que él pudiera bajar de ahí. Dice el verso 4. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Recuerdas el día en que comenzó el diluvio? Dice en el verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, del capítulo 7, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes, ¿no? Ese día comenzó el diluvio. Si te das cuenta, fueron 5 meses exactos después, ¿sí? Por lo tanto, fueron 150 días, ¿no? Si haces cuenta rápido, te vas a dar cuenta que 5 meses son 150 días, ¿ok? Por lo tanto, esos 40 días cuentan de los primeros 150 días, ¿sí? Entonces, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. El monte Ararat es el día de hoy es el pico más alto de Turquía. Está situado en Turquía, con más de 5.000 metros de altura, ¿no? O sea, es mucho más alto que lo que estamos ahorita nosotros aquí, ¿no? O el Nevado de Toluca es mucho más alto, ¿no? Casi el doble de lo alto, ¿no? Entonces hace referencia a que realmente quedó todo cubierto. Y el arca queda y reposa ahí, ¿no? Empiezan a bajar las aguas y queda en ese lugar, ¿no? Dice el verso 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Apenas en el mes décimo se empezaron a ver las cimas de alguno de los montes. Sucedió, dice el verso 6, que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo es un ave, si tú sabes, es un ave carroñera, ¿no? Es un ave que sobrevive por sí solo, ¿no? Él sabe arreglárselas, no es un ave doméstica, ¿no? Él come pues cosas muertas, ¿no? Entonces Noé saca al cuervo. Dice el verso 7, envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Verso 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma no es un ave carroñera como el cuervo, ¿verdad? La paloma es más doméstica, ¿no? La paloma no puedes dejarla y seguro se va unos días y regresa después. No, no encuentra lugar y tiene que regresar, ¿no? Porque se va a morir. Entonces dice que él envió también esta paloma precisamente para ver si las aguas ya se habían retirado de la faz de la tierra, si había tierra firme donde poder estar, ¿no? Dice verso 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Dice que la paloma regresó después de que la envía, ¿no? Y regresa. La vuelve a enviar, ¿no? Regresaba porque no encontraba dónde poner su pie, o sea, no había una tierra firme. Pero de repente regresa la paloma ya con una hoja de olivo. La hoja de olivo puede florecer rápidamente, ¿no? Si ves, notaste, fueron 7 días que esperó Noé, ¿no? Esa hoja florece rápidamente y es un símbolo de fertilidad. La paloma con la hoja de olivo en el pico ha venido a ser un símbolo para la humanidad, un símbolo de seguridad, un símbolo de esperanza, un símbolo de paz, ¿no es así? ¿No es el símbolo de las Naciones Unidas? Una paloma con una hoja de olivo. Así es como el hombre la ha visto, ¿no? Y es bien bonito, ¿no? Verlo así, de esta manera. Pero bíblicamente la imagen de la paloma no es una imagen de paz. Por lo menos no es lo que Dios está mostrando en este pasaje. Es una imagen de justicia. ¿Sí te das cuenta de eso? De la justicia de Dios. Dios acaba de matar a todo ser viviente, excepto 8 personas. La paloma demuestra que la paz viene después del justo juicio de Dios sobre el hombre impío. Eso es lo que te demuestra esa paloma. Y es triste ver que el hombre usa este símbolo, ¿no?, sin entender lo que significa. Y lo pone bien bonito, ¿no? Es el símbolo de paz. Cuando no han hecho la paz, la verdadera paz, que es la paz con Dios. Nosotros nos vemos reflejados como Noé, ¿no? Como esos hombres predicando el evangelio, ¿no? Noé lo hizo durante cientos de años por fe. Es lo que tenemos que hacer nosotros. No debemos de conformarnos al mundo. El mundo ve lo que hace, toma cosas de la Biblia y las usa para decir cosas incorrectas. La paloma es ese símbolo. Ahora, la paloma también más adelante viene a ser otro símbolo en la Biblia, que es el Espíritu Santo, ¿no es así? Pero es el único símbolo que veo. No veo un símbolo realmente de paz en la humanidad. O sea, Dios acaba de destruir a todo ser viviente. Es un símbolo de justicia, de un juicio de Dios, un juicio que va a volver a la humanidad. Dice el verso 12: y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió, dice el verso 13, que en el año 601 de Noé, o sea, ya pasó un año, ¿recuerdas? Fue en el año 600. En el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, hasta el siguiente mes es cuando realmente se secó toda la tierra. Y entonces, dice el verso 15, habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Me encanta esto, porque desde hace casi 3 meses, Noé vio que la faz de la tierra estaba seca, ¿no es así? Pero él seguía en el arca. Dios le dijo a Noé: haz un arca. ¿Y qué hizo Noé? Hizo un arca. Dios le dijo a Noé: entra al arca. ¿Y qué hizo Noé? Entró al arca. Dios aún no le había dicho que se bajara del arca, y Noé permaneció en el arca hasta que Dios le dice que baje del arca. ¿Sí ves la obediencia? Sin duda Noé tenía el deseo de bajar del arca, ¿no es así? Tenía más de un año entre todos esos animales. ¿Te imaginas el olor de ese lugar? Estar encerrado más de un año en un arca, como te decía, un lugar donde no había luz. O sea, nada que puso su planta, ¿no?, de luz y sus focos. O sea, no había luz en ese lugar. Exacto, no había aire acondicionado. Imagínate, no ha tenido un aseo decente, nunca no se ha podido bañar decentemente, ahora sí, como Dios manda. No ha probado una comida caliente en todo un año. No creo que se haya puesto a hacer fogatas dentro del arca, ¿verdad? Créeme que en esas circunstancias lo que más quieres es salir de ese lugar. Pero ¿qué hace Noé? Espera la orden de Dios, ¿no? Ahora, es interesante esto. ¿Por qué Dios se tardó tanto tiempo? O sea, ¿por qué esperó tanto tiempo? De repente yo me preguntaba eso. ¿Por qué Dios probablemente esperó que sucediera esto y que las aguas se habían quedado tanto tiempo ahí, ¿no? Sin duda yo creo que Dios estaba haciendo varias cosas. Una de ellas es cuidando el corazón de Noé, ¿no?, cuidando sus ojos. ¿Te imaginas si Noé se hubiera bajado inmediatamente? ¿Con qué se hubiera encontrado? Gente muerta flotando, animales muertos. O sea, eso no hubiera sido un bonito paisaje, ¿verdad? Y aún Dios espera que use eso para que todo eso baje y las aguas mismas vayan ocultando y sepultando todos sus cuerpos, y se seque y se va bajando y todo se va ocultando. Y cuando Noé baja de ahí, ya no había nada de eso. Era un cementerio, ¿no es así? Toda la tierra era un cementerio, pero no era un cuadro cruel para Noé, ¿no? Y creo que es Dios guardando también a Noé en ese punto, ¿no? Dice ahí en el verso 17: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca, ¿no? Y ahí está Noé, ¿te imaginas? Después de estar más de un año dentro de esta arca, en esa condición, y pisa la tierra por primera vez. Se ha sentido como el hombre en la luna, ¿no? Poniendo el pie. ¿Te imaginas? O sea, Noé acaba de poner un pie sobre esa tierra totalmente transformada. O sea, el cielo ya no es el cielo que él veía. Es el único ser humano que pudo experimentar eso, ese cambio. Él sabe que no hay nadie más en la tierra, solo él, su esposa y sus tres hijos, con sus mujeres. Él sabe que el destino de la historia humana depende de él y de su familia. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué paquete, no, para Noé? Si tú fueras Noé en ese momento, ¿qué harías? ¿O qué hubieras hecho? O sea, estás delante de un nuevo comienzo con un sinnúmero de posibilidades, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? A lo mejor dices, pues me bajo y empiezo a examinar mi alrededor, ¿no? A ver qué hay, ¿no? A ver qué lugar me gusta, ¿no? A lo mejor buscas algún refugio, ¿no? Un lugar seguro. A lo mejor construyes un refugio. A lo mejor empiezas a buscar algo de alimento, un lugar cómodo para poder estar. Finalmente la obra llega a su fin y tal vez buscarías un lugar para poder descansar, ¿no? Ya me bajé de ahí, lo que quiero es descansar. No me hablen hasta dentro de un mes, ¿no? Lo que fuera quisieras, sin duda sería tu prioridad, ¿no es así? Y eso es lo que Noé va a hacer. Fíjate lo que hace en el verso 20. Dice ahí en el verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová. ¿No te parece increíble eso? Lo primero que hace Noé al bajar del arca es adorar a Dios. Adorar a su Dios. Su primera prioridad, su necesidad más urgente, su necesidad más apremiante era adorar a Dios. ¿Qué ejemplo, no es así? ¿Eso es lo que hubieras hecho tú? ¿Eso hubiera sido tu prioridad? Dice ahí, y edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, ¿te das cuenta? Noé dice, ok, me sobran esos animales limpios, ¿no? Y aparte probablemente ya se reprodujeron allá adentro, ¿no? Entonces dice, voy a tomar esos animales, dice. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esa es la primera vez que aparece esta palabra, holocausto, en la Biblia. Esta ofrenda delante de Dios. Algunos dicen que Noé se bajó del arca y lo que hizo fue dar una ofrenda de acción de gracias a Dios. Estoy seguro de que Noé estaba agradecido con Dios, ¿no es así? ¿Quién no estaría agradecido con Dios? Pero esta ofrenda va más allá de un simple gracias. Si lees Levítico 1 y lees Job capítulo 1, por ejemplo, esta es una ofrenda de expiación la que está haciendo Noé. O sea, los animales que está usando son animales para expiación. ¿Y para qué se ofrecen las ofrendas de expiación? Por el pecado. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Noé? Noé se baja del arca y vio el mundo y sabía que él era igual de pecador que todos los que estaban a su alrededor muertos. Él sabía su condición delante de Dios. O sea, él no se bajó y jactándose de sí dijo, mi amor, tienes al hombre más justo en la tierra. Él sabía que era un pecador y seguía siendo un pecador. Y eso es lo que somos nosotros y seguimos siendo pecadores. La única diferencia es que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Hemos creído en Él. Noé sabía que Él debía de haber muerto junto con toda esa humanidad, porque también era un pecador. Noé sabía que por pura gracia de Dios Él estaba vivo y Él no se jactaba de nada. Él sabía claramente que no tenía ningún crédito en su redención. Y así es. Así es para nosotros. Imagínate, Noé comienza a sacrificar estos animales. Animales que él había cuidado durante un año. Uno tras otro empieza a derramar su sangre. Siempre que la Biblia nos habla de un sacrificio, siempre que la Biblia nos habla de un sacrificio, el propósito es llevarnos a Jesús. Definitivamente. En este momento la ley no había sido escrita, ¿verdad? El sacerdocio y el sistema de sacrificios levíticos aún no existía. Pero aquí vemos a Noé como un sacerdote haciendo expiación. ¿De dónde sacó eso Noé? ¿Dónde aprendió eso Noé? Dios no le pidió que hiciera un sacrificio, ¿sí? Es la única cosa que Dios no le pide y Noé va y lo hace. Y me encanta porque es adorar a su Dios. Dios no le dijo que lo hiciera. Noé toma el ejemplo que Dios le dio a sus padres, ¿recuerdas? A Adán y a Eva. Cuando Dios sacrifica un animal para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Ese es el ejemplo. Y Noé supo qué hacer. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Recuerdas lo que estudiamos con Caín y Abel también? Acerca de las ofrendas. Y Noé entendió. Y supo ser qué es lo que Dios quiere. Y se lo voy a dar por agradecimiento. Y se lo voy a dar porque he pecado en mí y reconozco quién soy yo. Hebreos 9, verso 22 dice que sin remamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Noé lo sabía. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Noé lo sabía. Por eso es que él ofrece este sacrificio a Dios. El día de hoy, nosotros ya no tenemos que llevar a cabo este tipo de sacrificios, ¿verdad? Ya no andamos correteando palomas y matando bueyes, cosas así. Ya no. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cordero Inmolado, cumplió con ese sacrificio por nosotros. Efesios 5. Estamos en la semana de la Pascua, ¿no es así? Y creo que sabes lo que representa esa semana. Fue el día en que prendieron a Jesús, precisamente hoy, el jueves, el día que prendieron a Jesús. El viernes lo crucificaron y el domingo resucitó. Y precisamente es eso. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer, ese sacrificio. Dice Efesios 5, verso 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjate lo que dice ahí: ofrenda y sacrificio, ¿a quién? En olor fragante. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso nosotros ya no tenemos que hacer los sacrificios. No quiere decir que no debamos hacer un sacrificio. Pero ya no tenemos que hacer los sacrificios. En ese momento Noé corría el riesgo de hasta de la extinción, ¿no? Por el sacrificio que estaba haciendo de los animales. Fue un sacrificio costoso, ¿no es así? Pero dice ahí en el verso 21: y percibió Jehová olor grato, pero fue un sacrificio agradable a Dios. Y a veces así es con nosotros. A veces los sacrificios que Dios nos pide son costosos, nos cuestan trabajo. Dejar cosas, dejar el pecado cuesta trabajo, pero son sacrificios para Dios. Son sacrificios que suben como olor fragante para Él. ¿Cuáles son esos sacrificios? La Biblia nos habla acerca de sacrificios para Dios, nosotros como creyentes. Nuestro sacrificio el día de hoy consiste en obediencia simplemente. Romanos 12, verso 1. Dice: así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿De qué más referencia a esto de sacrificio vivo? Es un sacrificio diario, todos los días. Sacrificio habla de muerte, ¿no? Y piensas, pero es vivo, como vos estás muriendo y viviendo todos los días. Pues sí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Literalmente, tomar tu cruz es muere a ti mismo todos los días. Un sacrificio vivo, dice ahí, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la cosa más lógica que puedes hacer después de haber experimentado la misericordia de Dios, y es lo que Noé está haciendo. Él acaba de experimentar la misericordia de Dios, ¿no es así? La salvación en el arca, la gracia de Dios, y lo más lógico que hace, que es adorar a Dios. Eso es lo que está haciendo Noé. Eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Otro sacrificio que la ley nos habla que debemos de hacer a Dios está en Hebreos capítulo 13, y habla de confesar su nombre. Hebreos 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. Me encanta que dice siempre, no dice de vez en cuando, dice siempre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Pues yo todos los días pongo mis alabanzas en, cuando voy manejando y estoy dándole sacrificio a Dios de alabanza, ¿no? No, de eso no es. Fíjate lo que dice ahí. Es decir, aquí te dice que es ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿No fue lo que hizo Noé durante todos esos años que estuvo construyendo el arca? Pregonando la justicia de Dios, confesando el nombre de Dios. Es lo que tiene que estar haciendo, adorando a Dios, viviendo como Él quiere que vivamos, confesando su nombre. Regresando a Génesis, verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, su ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dice que percibió Jehová olor grato, ¿no? El verso 21. Y antes, en el corazón de Dios, había dolor, ¿no? ¿Recuerdas? Había pena, había tristeza. Y ahora, a causa de la adoración, Dios se alegra. ¿Te das cuenta de eso? ¿No nos está diciendo algo? O sea, cuando hay maldad en nuestro corazón, cuando hay pecado, Dios se entristece, a Dios le duele, a Dios le da pena. Pero cuando empezamos a adorar a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, ese sacrificio sube como lo grato a Dios, y eso alegra el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Dios está contento porque por fin alguien ha confesado su pecado y está agradecido por su gracia. Eso es lo que hace Dios. ¿No dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Es hora de arrepentirnos, ¿no es así? No sabemos hasta cuándo esa puerta va a estar abierta. Y fíjate lo que dice: no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre. ¿Te das cuenta por qué causa maldijo la tierra? Por causa del hombre. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que está haciendo aquí! Otra traducción, y probablemente una mejor traducción, la palabra ¿por qué? Dice, porque el intento del corazón se traduce como aunque. Entonces diría, si no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Ves la gracia de Dios? O sea, Dios está diciendo, el hombre va a seguir siendo igual de malo, porque la tierra no va a volver a pagar esas consecuencias. No va a volver a maldecir a la tierra por causa del hombre. No quiere decir que no se va a bajar y el hombre va a seguir siendo, ahora va a ser una persona buena. No, lo estamos viendo. Noé sigue siendo un pecador. La semana que entra vamos a ver un pecado de Noé, el único pecado que se describe en la Biblia, ¿no? De Noé, obviamente. Pero no quiere decir que ya iba a ser una nueva humanidad, no. Y eso es pura gracia de Dios. Y deja al hombre pecador vivir. Obviamente un hombre justo que confió en él. Ese es el principio que vimos al principio, el justo. Aquel que camina con Dios. Es el único que va a poder ser salvo. Dice, el corazón del hombre es malo desde su juventud. La misericordia de Dios se manifiesta aquí a pesar de que sabe que el diluvio no cambiará el corazón del hombre. O sea, ese juicio no iba a cambiar el corazón del hombre, que siempre será malo desde su juventud. Y eso es lo que Lea dice acerca del corazón. Dice en Jeremías 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. A lo mejor tú has escuchado por ahí que hay canciones que dicen, ¿no? Escucha tu corazón, ¿no? Guíate por tu corazón, ¿no? O sea, aquí Dios dice esto: tu corazón es engañoso más que todas las cosas. Y no solo eso, dice que es perverso. Ese es nuestro corazón. Eso es lo que la Biblia dice de nuestro corazón, del hombre. Un corazón que está lejos de Dios es así, es un corazón malo. un corazón pecador, un corazón perverso, un corazón engañoso. Ese corazón tienes que dárselo a Dios. Porque dice ahí, ¿quién lo conocerá? Ve lo que dice el verso 10, yo, Jehová. Él es el único que conoce nuestros corazones. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el único que conoce nuestros corazones. Y eso nos lleva a dos cosas. Una, no podemos juzgar el corazón de los demás. No podemos hacer eso. Nosotros no somos Dios. No podemos jugar las intenciones de las demás personas. Y número dos, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios, porque es perverso. Yo ya no puedo guiarme de acuerdo a mi corazón. Yo no puedo guiarme de acuerdo a lo que yo siento. Yo solo puedo guiarme de acuerdo a lo que Dios me dice, en obediencia, como Noé. Vemos la gracia de Dios, su misericordia. Aún a pesar de que el hombre iba a seguir siendo malo y él lo sabía, dice, no importa. No es justo y hay gracia delante de él. Dice el verso 22: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto habla de los profundos cambios climáticos y ecológicos de la tierra que empezaron a ocurrir en ese momento. Probablemente en ese momento no había estaciones como el día de hoy. Y en ese momento empieza a haber estaciones, ¿no?, del año. Empieza a haber variaciones en el clima. ¿Y qué hace Dios? Dios promete que nunca más habrá la interrupción global del ciclo normal de la naturaleza. Es lo que está diciendo ahí. Nunca más va a volver a cambiar. El resultado de ese cambio se encuentra en que los ciclos de vida disminuyeron, ¿no es así? De aquí en adelante los hombres ya no van a vivir 900, 800 años. Empieza a disminuir su ciclo de vida. 100, 120 años. Y aún así es Dios mostrando su misericordia. O sea, yo acabo de cumplir 36 años, ¿no? Y digo, Señor, ya no quiero estar aquí. Imagínate vivir 600 años, Señor, o sea, ya llévame, ¿no? O sea, un Dios en su misericordia permite eso, ¿no? Disminuye la vida del hombre para que puedan estar con Él. Ahora, algunos han dicho que esto no sucedió, que esto es un cuento, una historia. El diluvio fue un hecho que ocurrió. Y para nosotros como creyentes es una realidad. Es una realidad que hubo un diluvio universal. Lo demuestra tanto Génesis como Cristo. En Mateo capítulo 24, acompáñame, te vamos a quedar tantito ahí. Mateo 24, Jesús habló del diluvio. Los profetas, Isaías, habla del diluvio. Los apóstoles, Pedro, habló del diluvio. Esto sucedió, esto fue real. Aún muchas culturas el día de hoy, sobre todo orientales y las más antiguas, en su historia tienen los detalles de un diluvio, que ocurrió algo así, un cataclismo mundial, y con muchas cosas similares a la que estudiamos en Génesis. Esto fue algo que sucedió definitivamente. Pero ¿cuál era el propósito de ese diluvio? ¿Cuál fue el propósito? Lo vimos en el capítulo 6. Debido a que la gente se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia, por eso Dios envió el diluvio, para destruir a la humanidad. Siempre debe haber juicio y muerte antes de un nuevo comienzo. Ese era el propósito del diluvio. Ahora, el arca, te decía, el arca es un cuadro de nuestra salvación en Cristo. Representa eso. Es una ilustración el día de hoy para nosotros. Jesús dijo, ya estás ahí en Mateo 24, en el verso 36. Mateo 24 habla de cuando se acercan los discípulos con Jesús y le hacen algunas preguntas, y una de ellas era acerca del fin. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a llegar el fin, ¿no?, de los tiempos? En el verso 36 Jesús dice esto, Mateo 24:36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese mismo que cerró la puerta en el arca es el único que sabe cuándo es el último día. Ve lo que dice el verso 37. Mas como en los días de Noé, dice Jesús, que es lo que estamos estudiando hoy, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Jesús habló de esto. Un día va a ocurrir otro juicio de Dios, y es real. Así como ocurrió el diluvio, va a ocurrir otra vez. Y Jesús usó esta ilustración para decirlo. Y así como estaban en esos días, viviendo para ellos solamente, para sus placeres, comiendo, dándose casamiento, sin buscar a Dios, así vino el diluvio y se los llevó. Así va a venir Jesús y no va a avisar. Y la puerta se va a cerrar y nadie va a poder entrar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Ya estás dentro del arca? A lo mejor estamos en esos 7 días en los que Noé metió los animales y la puerta seguía abierta. ¿Dónde estás tú? ¿Ya estás adentro o estás afuera? Porque el día en que se cierra esa puerta, ya no vas a poder entrar. A lo mejor ese día es hoy. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Tal vez este sea el último día que oigas esto. No sabes qué día Dios va a pedirte cuentas. A lo mejor el día de hoy no es el fin, pero puede ser el fin para ti. Y Dios te llama a su presencia. ¿Dónde estás? ¿Estás en el arca o estás fuera del arca? Como te decía, estas mismas condiciones estamos viviendo nosotros el día de hoy. Estamos viviendo en los días de Noé, ¿no es así? Hay tanta maldad, corrupción en el hombre. Dios ya está cansado de eso. El juicio de Dios está cerca. Así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca fue el instrumento de salvación. Y Jesús precisamente representa el arca, el instrumento de salvación. Solamente los que están en Cristo Jesús van a ser salvos. Así como había una sola puerta, hay un camino de salvación para nosotros. Hay una puerta que aún está abierta. En Juan 10, más adelante en tu Biblia, Juan 10, Jesús dice en el verso 7, Juan 10, verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, fíjate lo que está diciendo Jesús, de cierto es un énfasis que usaba Jesús para que todos pusieran atención, así que pon atención a esto. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? El que por mí entrare, ¿será qué? Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta? Este cuadro de salvación, Jesús representa esa arca. El que por mí entrare será salvo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, Él dijo, yo soy el camino. Solo había una puerta en el arca, ¿recuerdas? Una puerta que Dios un día cerró. Le doy ahí un camino. Y es un camino que un día también se va a cerrar. Es una puerta que se va a cerrar. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En este relato, por último, podemos ver algunas consideraciones prácticas para nosotros. O más bien vimos algunas consideraciones prácticas. La primera es esta fe verdadera, ¿no? Una fe verdadera que conduce a la obediencia. La vimos en Noé, ¿no es así? Él creyó en Dios. A pesar de que escuchó bien un diluvio y él no sabía que era un diluvio, él le creyó a Dios. El Señor dijo que va a caer agua y que va a inundar todo. Así que voy a hacer un arca. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que a lo mejor es sorprendente. ¿Y qué no lo estás haciendo? Créele a Dios. Una fe verdadera produce o conduce a la obediencia. Número 2, Dios debe, como vimos aquí, Dios va a castigar el pecado. Dios debe castigar el pecado. Aún nuestro pecado, los que hemos creído en Jesús, Dios ya lo castigó. Y no en nosotros, lo castigó en Cristo en la cruz. Dios va a juzgar el pecado de la humanidad. Y aún el pecado que hay ahorita, Dios lo va a juzgar. Un día lo va a hacer. Otra cosa que vimos, Dios advierte, ¿no? Dios dio muchas advertencias con Noé. Pero al final su paciencia se acaba y el juicio viene. Y así va a suceder. Dios ha advertido a la humanidad durante 2000 años. Hace casi 2000 años que Jesús fue crucificado. Y durante todos esos 2000 años, Él ha estado advirtiendo a la gente, a la humanidad, que se arrepiente de sus pecados. Que hay un camino de salvación. Y un día, ese camino, esa puerta se va a cerrar. Dios no está juzgando con nosotros. No está jugando con nosotros. Su juicio va a venir. Fíjate lo que dice Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 3. Dice el verso 4, y diciendo, empieza a hablar de esos hombres que se burlan, dice el verso 3, burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, pues ¿dónde está esa promesa de que Dios va a venir otra vez? Fíjate, y eso fue en el primer siglo. Y está diciendo, ¿dónde está esa promesa? Burlándose. ¿No que va a venir Dios? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todo sigue igual. ¿No has escuchado eso allá afuera? Dice Pedro en el verso 5, estos, hablando de esos burladores, fíjate lo que dice, estos ignoran voluntariamente, porque se les ha predicado y voluntariamente han decidido no creer. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Inundado en agua, lo que quiere decir anegado. Está hablando del diluvio, Pedro. O sea, ya hay un ejemplo de que eso sucedió. Ya hay un ejemplo de que Dios va a juzgar y cumple su juicio. Dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Va a haber otro juicio, ya no va a ser con agua, y lo vamos a ver la semana que entra, que es una promesa de Dios. Ahora va a ser con fuego. Dios ya no va a usar el agua para terminar y traer juicio al hombre, va a usar el fuego. Dice verso 8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto haciendo referencia a la misericordia de Dios. Dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo dice ahí? 7 días más. ¿Recuerdas? Esa es la paciencia de Dios. Sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está buscando, el arrepentimiento del hombre, y es lo que sigue buscando el día de hoy. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin saber. ¿Un ladrón te avisa cuándo va a robar? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjate lo que va a suceder. O sea, en este momento fue el agua, fue el mar. Fíjate lo que va a suceder. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. O sea, cosas volando, ardiendo, dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Te imaginas estar ahí? Yo no voy a estar ahí. Si tú no has creído en Jesús, probablemente vas a estar ahí. Y para los que hemos creído en Jesús, dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como? En santa y piadosa manera de vivir. Esa es la exhortación que hace Pedro, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, nuevamente hablando de esto, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Con eso se está encontrando Noé, una tierra nueva, un cielo nuevo. Ya no era lo que había vivido antes. Y un día nos vamos a estar ahí. Por pura gracia de Dios. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera. Por gracia y por fe, ¿te das cuenta? Por eso Dios salvó a Noé. No fue porque le cayó bien. Noé dio gracia delante de Dios, sí. Pero fue porque Noé creyó en Dios. Solo por eso. La pregunta es esa, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Estás ya dentro del arca? O estás esperando a que Dios cierre la puerta y a ver si te puedes meter por la ventana. No vas a poder. No hay forma. Y eso es real, se va a cumplir. Es Dios trayendo su juicio. La siguiente vez que la humanidad vio el juicio de Dios, ¿no?, cayendo sobre el pecado del hombre, fue en la cruz. Fue en Jesús. Y eso ya ocurrió. Ya se ha manifestado por lo menos dos veces el juicio de Dios en la humanidad. Ahora sí que la tercera es la vencida. ¿Quieres esperarte la tercera? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento, el día de vida. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por esos pasajes. Gracias porque es claro, Señor, lo que tú enseñas desde un principio. Es increíble poder estudiar Génesis, los primeros capítulos, Señor, desde antes de que existiera la ley siquiera, Señor, y poder ver estos principios bíblicos, Señor. La salvación por gracia, por fe. La salvación del justo. Y el justo caminando por fe, en obediencia a ti, Señor. Señor, yo te quiero pedir por mis hermanos, por los que estamos aquí presentes, que hemos creído en ti, aquellos que ya estamos dentro del arca, ayúdanos a vivir como Noé lo hacía, Señor, en obediencia a ti, Señor, sin estar luchando contigo, sin estar discutiendo contigo, simplemente obedecer, creer en ti, Señor. Tienes un propósito para todas las cosas, así como lo hiciste con Noé, Señor. Noé se esperó varios meses más ahí en el arca y había un propósito para eso, Señor. Ayúdanos a ser pacientes y esperar y ser obedientes, Señor, como Noé lo fue. No queremos que un día, Señor, tú puedas decir de tu boca que nosotros hicimos o cumplimos con todo lo que tú nos mandaste hacer, Señor. El día que estemos allá contigo, Señor. No queremos llegar a tu lado como un hijo tuyo, pero como un hijo a lo mejor rebelde. No queremos llegar así, Señor. Queremos llegar, Señor, con tu justicia, Dios. Por fe, Señor, solamente, Dios. Y te quiero pedir por aquellos, Señor, que también están aquí, que a lo mejor no han entrado al arca, Señor. Que el día de hoy a lo mejor sus corazones están duros delante de ti, Señor. Y yo te pido que toques sus corazones, Señor. Que el día de hoy sea el día de salvación para ellos. Que el día de hoy ellos puedan confiar en ti, creer en ti, Señor. Y entrar a esta arca. Que por fe, Señor, podemos entrar a la salvación por medio de Cristo Jesús, Señor. Que tú puedas habitar en sus corazones, que tú puedas transformar esos corazones duros, Señor. Y darles un corazón, Señor. Un corazón de carne, Señor. Quitar corazones de piedra y dar corazones de carne, Señor. Restaurar nuestras vidas, Señor. Como veíamos también, Dios, la destrucción a veces puede suceder en un día, dos días, una semana, Señor. Un segundo. Pero la restauración, Dios, tarda tiempo, Señor. Yo quiero pedirte por aquellos que están viviendo este proceso de restauración, dales fuerza, Señor. Ayúdalos a poder confiar en ti en medio de estas pruebas, Señor, y poder ver que va a haber un día, Señor, en que tú todo esto lo vas a borrar y las aguas van a descender, van a bajar, Señor. Y tú vas a seguir siendo fiel, Señor. Gracias, Dios, por este texto, gracias por todo lo que nos has hablado, Señor. Y nuevamente gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.